Buenas tardes, comenzamos Señales de Humo, programa 472, el vigésimo primero de la 16ª temporada. Hoy, como siempre, seguimos teniendo motivos para encender nuestra hoguera y enviarte señales de humo. Y hoy creo que vamos a tratar como tema principal uno del que nunca habíamos hablado y que está en de total actualidad: vacunaciones. Porque tú no recuerdas que se haya hablado de eso antes, ¿verdad, Feli? Bueno, por cierto, hola.
Hola, muy buena, Bego. Pues la verdad es que no. Aunque, bueno, yo soy como tú, ¿no? Novato en este programa. Y me imagino que cuando nos lo ha colocado en el guión Andrés, pues será porque ha sido así, ¿no? Así que, bueno, el nombre del programa es Vacunación Universal. Dos palabras, pues, que deben ir juntas habitualmente, porque de este planeta no podemos huir, lógicamente, y porque los problemas de quitárnoslo, mejor todo de golpe. ¿No te parece, Bego?
Pues sí, me parece. Y bueno, creo que de este equipo yo soy la única que de momento llevo una de esas vacunas, ¿verdad?
Es verdad.
Se podría decir que yo ya participo de la estrategia universal que propone la ONU para acabar con la enfermedad del COVID-19. Ya estoy, como dicen, en camino hacia una inmunización de rebaño necesaria. Así es, ¿no?
Así es.
Es como dicen. Bueno. Y ciertamente, pues no puedo ocultar que en este mundo, donde hace 3 semanas el 75% de las vacunas contra la COVID solo se habían administrado en 10 países, puedo considerarme pues una afortunada. Y sin colarme ni nada, ¿eh?
Exacto. Con tu turno. Pues así es. Y según cuentan, ya se han administrado 283,8 millones de vacunas. Ahí es nada. En España, el pasado 5 de marzo, se habían administrado ya 8,93 vacunas por cada 100 habitantes. Por delante va ya Estados Unidos, con 24,5 vacunas por cada 100 habitantes. Reino Unido, con más de 32 vacunas por cada 100, pero destacan Emiratos Árabes, con 60, y sobre todo Israel, con casi 99 vacunas, puestas por cada 100 habitantes.
Israel, Europa, Estados Unidos y Canadá, y los países del Golfo, Rusia y China, también en ese trabajo. Pero por debajo, decenas de países con menos de una vacuna por cada centenar de ciudadanos, lo que puede darnos una idea de la brecha de inmunización que empezamos a observar.
Pues esa es la pobreza, precisamente, el desequilibrio que evidencia la falta de solidaridad y nuestra estupidez colectiva. Porque si la humanidad no se siente gran familia y se inmuniza enterita, las olas y variantes volverán como un búmeno. En fin, comencemos el programa desde Hispanidad Radio, Uniradio y Onda Local Andalucía. Un día más, Señales de Humo.
Bueno, suena sintonía de Vistazo al Mundo. Toca, por lo tanto, echar una ojeada a la actualidad, que además anda movidita la cosa.
Pues sí, y además González, cambiado, ¿sabes? Como el presidente. Gonzalo ha tenido a bien hoy a venirse al estudio, ¿no? Nos honra con su presencia, aunque creo que has estado a punto de no venir, ¿no, Gonzalo?
Pues sí.
¿Qué ha pasado por ahí?
Casi me quedo en casa. Otra vez. Y esta semana no por la pandemia ni por las normas COVID. No, no. Me quedo en casa porque no me daba tiempo de entender los titulares de hoy. He tenido una mañana muy ajetreada y cuando me senté al mediodía y empecé a ver titulares, digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Bueno, supongo que hablas de la actualidad política, ¿no? Es verdad que parece que haya habido un terremoto, ¿no? Y que nadie termina de saber dónde o cómo ponerse en pie, ¿no?
Pues sí, pero mira, vayamos por partes. Murcia, PSOE y Ciudadanos presentan una moción de censura para sacar al PP del gobierno. Corrupción, líos de vacunas y vos enredando en todo eso. Y como dominó, Madrid, Ayuso rompe el pacto con Ciudadanos y convoca elecciones. Toma ya.
Pues tenemos otro gobierno en la ciudad, PP y Ciudadanos.
En la ciudad de Madrid, ¿no?
Sí, en la ciudad de Madrid, exacto. Lógicamente. La papeleta que tiene Martínez Almeida, tremenda, ¿no?
Nada, no pasa nada. Doble salto mortal y listo. Villacís y Martínez Almeida se han prometido fidelidad eterna. Así que el pacto del ayuntamiento, por estas cosas de la política, pues no corre peligro. Ni tampoco en Andalucía, de momento, porque Moreno Bonilla ha dicho que aquí hay un gobierno serio, aunque entrando en la emisora me enteró que también en Andalucía van rodando cabezas, ¿no? Porque está la cosa calentita.
Hombre, Vox ha dicho que hay que romper pacto en todos lados, entonces no sé, a ver quién obedece a quién, ¿no? Pero lo que parece claro es que todos están maniobrando desde una lógica de partido, ¿no? Porque no parece que sea este el mejor momento, parece, ¿no? No sé, una pandemia, no sé, la crisis económica, no sé, hay algunas cosas encima de la mesa.
Yo no sé mucho, pero a mí tampoco me parece un buen momento. Andamos en plena pandemia solucionando el tema delicado, ¿no?, de las vacunas, con la crisis económica brutal que se nos echa encima, ayudas que deben de empezar a llegar y que hay que gestionar, en fin, me parece que no es un momento para generar pues esta inestabilidad política.
Pues sí, ahí anda. En fin, lo dejamos ahí a ver por dónde van saliendo. De momento, hoy hay más de uno en estado de shock. No olvidemos tampoco que ha sido el PSOE, porque parece que esta moción de censura ha caído del cielo. No, esto se está calentando. Sí. Ha sido el PSOE el que ha desencadenado esto, buscando en Ciudadanos a un socio, lo cual, claro, también hará tambalearse sus acuerdos con Podemos, que tan frágiles se han mostrado en los últimos tiempos. En fin.
Gonzalo, no me gustaría que acabaras el vistazo de hoy sin una noticia local que creo que tiene pues mucho que ver con el último programa sobre feminismo.
Sí, imagino que te refieres a las pintadas. Sí.
Por ejemplo.
Está de moda hoy pintar murales en todos lados, ¿no?
Han salido artistas los niños. Bueno, sí. Ha habido unas pintadas sobre el mural que el grupo Mujeres 24 Horas redecoró en el Parque Moré de Huelva Capital y que apareció el pasado miércoles con pintadas que tapa las caras de las protagonistas y con alguna esvástica que incluso está malgarabateada encima, ¿no? Bueno, alucinante lo ofendiditos que pueden sentirse según qué tipejos por unas pinturas de mujeres, inexplicable, pero como todo tiene explicación, vamos a dejar que nos lo explique una de las integrantes de Mujeres 24 Horas, Laura Limón, con la que a la que hemos llamado, le hemos asaltado para que nos cuente un poquito de qué va a estar.
Claro que queremos escuchar a Laura. Hola, muchas gracias por atender la llamada de Señales de Humo. ¿Estás por ahí?
Buenas tardes, hola. Qué gente, qué voces tan cercanas.
Claro.
Nada,
Laura,
agradeceros primero que nos deis, por supuesto, que es altavoz del que presumimos en nuestro logo, pues que ahora mismo sea vuestra radio. Así que encantada de estar con vosotros y de contaros un poquito.
Vale, Laura, pues lo que queremos es que nos haga un relato de los hechos. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntanos.
Vale, bueno, pues precisamente en una de las actividades enmarcadas en torno al 8 de marzo, nuestra organización organizó varias actividades, que además las denominamos Plan de Contingencia 8M, Protocolo Feminista ante el Virus Machista, la vacuna Feminista, con lo cual viene estupendamente a vuestro programa de hoy. Y dentro de estas actividades, una de ellas fue, un mural feminista de un artista de Sevilla, Cintia Veneno, como se denomina su nombre artístico, y pues lo que hicimos fue una pequeña convivencia, muy pequeña, todo muy con mucha seguridad, con esos protocolos sanitarias y de seguridad que se nos recomendaron por el tema de la situación que estamos viviendo, y así hemos sido muy responsables en ese aspecto. Hicimos una actividad en el Parque Morel el sábado pasado, y uno de los muros, que estaba bastante degradado, con pintada, lo que hicimos fue revalorizarlo entre nuestras compañeras y la artista, pues de alguna manera se hizo el mural. La artista lo que hizo fue considerar cuáles han sido las luchas de nuestro colectivo durante los 4 años que llevamos organizadas, en torno a la diversidad de mujeres que formamos el colectivo, en torno a la diversidad de luchas, como son las mujeres migrantes, mujeres temporeras, mujeres cuidadoras y mujeres migrantes cuidadoras, que han sido además una de las más, de los colectivos más que más han sufrido la COVID. Y por lo tanto, bueno, exactamente. Y nada, la actividad quedó estupenda, el muro gustó muchísimo, además fue muy compartido en redes sociales, y ahí quedó la cosa. Es verdad que ayer nos levantamos con esta pintada. Es un acto vandálico, es un acto de odio, y así lo hemos calificado y así lo hemos denunciado, tanto en nuestras redes como hoy por la mañana varias compañeras han hecho por registro del Ayuntamiento, de la Diputación y de otros organismos institucionales de nuestra ciudad y nuestra provincia, un escrito pidiendo una contundencia por parte de las administraciones públicas en el rechazo al odio y en el rechazo a este tipo de actos, sobre todo con simbología fascista, y pidiendo, sobre todo lo que hacemos nosotros, nuestro colectivo, pues una respuesta en positivo de la sociedad. Hemos pedido en ese escrito que consideren la fundamental tarea de llevar a cabo campañas periódicas ante la ciudadanía para prevenir la intolerancia, el odio, el fascismo, sobre todo entre nuestras generaciones futuras, y que se promocionen planes de igualdad. La verdad que hemos tenido muchísimo apoyo por parte de muchas organizaciones, el Movimiento Feminista de Huelva, que ha sacado un comunicado durante la mañana. Y bueno, lo que le vamos a dar es la vuelta a esto, por supuesto. La propia artista, estamos colaborando con ella para que de alguna manera podamos dar la vuelta.
Claro, muy bien. Pues nada, Laura, muchísimas gracias por contarnos, muchísimas gracias por pintarlo, y vamos a pintarlo de nuevo, ¿no? Que no pueden ganar.
Exactamente, esa es la idea, ¿no? Vamos a protegerlo.
Eso es.
Sí, y sobre todo queremos que después de la reconstrucción y la reparación se pueda de alguna manera proteger, para que si 100 veces lo pinto, pues 100 veces lo limpiaremos. Si me dejas terminar con una campaña que hemos hecho, porque por favor se comparta el mural original con un texto que hemos puesto en nuestras redes, en Instagram, en Twitter y en Facebook, que si me dejan leerlo sería el siguiente.
Venga, léelo.
Para que no se pierda, para que no nos tapen, frente a vuestro odio, nuestra alegría. Frente a vuestra crueldad, nuestra ternura es revolucionaria. Frente a nuestra censura, nuestros altavoces sororos. Nos queréis silenciadas y sumisas, pero nos tendréis más unidas que nunca, bailando y cantando. Ni un paso atrás.
Pues ni un paso atrás, Laura. Muchísimas gracias.
Genial, Laura. Muchas gracias, Laura.
Muchas gracias a vosotras.
Mañana. Un abrazo. Bueno, y gracias también a ti, Gonzalo, ¿no? Por esos dos trazos de la realidad. Ambos, como decíamos antes, tienen mucho que ver con Vox, o más en concreto, pues con la polarización y la presencia de la extrema derecha que abunda en este país, ¿no? Últimamente.
Pues sí, por desgracia, mucho que ver. Y tenemos que decirlo cada vez más alto y cada vez más claro, porque muchos piensan que esto no es más que una batalla política entre la izquierda, o la muy izquierda y la muy derecha, pero esto de la extrema derecha es otra cosa, es bastante más que eso. Es la negación de los derechos humanos, es la negación de la existencia del otro como vecino. En este caso han pintado mujeres en un mural y las tachan solo por ser mujeres, como identidad sexual, como género. En fin, los argumentos de la extrema derecha son incompatibles con una democracia. Como olvidemos esto, iba a decir Javi, nos encontraremos en graves aprietos.
María mira hacia el cielo, ya está acostumbrada. Es la banda sonora de cada madrugada. Una pareja viviendo en Nueva York. Trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador. Su tiempo se resume con tiempo que no consume. La banda sonora es de su reloj. 12 de la noche en el sur de Europa. Pongamos que hablo de Madrid. La palabra crisis bautizará la mañana. Es la banda sonora de tanto repetir. Si somos hijos. Siempre caen los mismos, ¿por qué? Oye, dímelo. Si somos hijos, hijos de un mismo Dios. ¿Por qué los ojos se nublan? ¿Por qué los ojos se acostumbran a todo? Sao Paulo, 7 de la tarde. Cacerolas en lugar de tambores inundan la calle. Joao sigue con lo suyo, con sus labores. Fuera suena la banda sonora de sus dolores. Luis con el mundo lleva una vida muy social. En la red un millón de amigos dice, no te pueden fallar. Pero en su casa hace un mes que nadie cruza su portal. La banda sonora, solitaria comunidad. Un hombre camina por las calles de Dakar. Se pregunta si una enfermedad se puede orquestar. ¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna. Una banda sonora que pronto.
Si somos hijos de un mismo Dios, porque siempre caen los mismos, porque los ojos se acostumbran a este dolor. ¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna, ¿no?
Qué bien traída, ¿eh?
Sí, aunque no lo canto igual que él, pero bueno. Pero muy bien se pregunta Maca con esta canción, y es una buena pregunta para mucha gente que se da, pues, golpes en el pecho mientras olvida a la mayoría de la población, pues, que habita en este planeta. Uh-huh. Y creo que puede ser una buena reflexión para empezar este programa, que va a abordar el desigual reparto de tantas cosas, también de las vacunas.
Se acostumbran a todo este dolor. Si somos, si somos,
si somos. Pues sí, Félix. Y resulta que, bueno, parece que las Naciones Unidas han impulsado un fondo de acceso global para vacunas COVID-19 que han llamado COVAX. Y todo se parece. Se trata de una alianza impulsada por actores públicos y privados con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a las vacunas que se logren desarrollar, bueno, contra el coronavirus en todas sus fases, ¿no?
Sí. Y en esa alianza participan algunos gobiernos, evidentemente la propia Organización Mundial de la Salud, UNICEF o el Banco Mundial, algunas empresas farmacéuticas, la sociedad civil y fundaciones filantrópicas como la Fundación Bill and Melinda Gates. En esta organización también participa el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España.
Uh-huh. Y el titular y el motivo es evidente, claro, uh-huh. Como nos referíamos al comienzo del programa, cuando una pandemia avanza rápidamente, nadie estará a salvo a menos que todo el mundo lo esté.
Evidentemente, claro, es un titular bastante productivista y poco solidario, pero es real y es la manera que la ONU tiene para advertir a las economías occidentales de que deben invertir en equidad vacunal. Uh-huh. COVAX, además, usa una iniciativa que se llama Acelerador ACT, cuyo objetivo es acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra la COVID-19 y garantizar un acceso justo y equitativo a ellas para todos los países del mundo.
Y bueno, no hablamos de un tema menor. Creo que exige que desde un programa como este, como el nuestro, pues animemos a tomar conciencia, una toma de conciencia general, fundamentalmente por varios motivos, ¿no? Creo que por una parte, no podemos permitir que haya personas en los llamados países del sur que continúen muriendo por no tener acceso a recursos sanitarios. Eso no es justo. Iba a decir que mueran porque no se pongan la vacuna, ¿no?, del coronavirus, pero es que hay tantas personas que mueren por no ponerse una vacuna que ya en otros países tenemos más que superada, ¿no?, enfermedades, y no se pueden poner ese tipo de vacunas que nosotros tenemos. Con lo cual, ahora más con el COVID, ¿no? Y después, por otra parte, tampoco debemos permitir que el egoísmo del sálvese quien pueda pues haga interminable el control de esta pandemia.
Así es, Bego. Pero bueno, para ir adentrándonos poco a poco en la materia, vamos a empezar por la tragedia sanitaria pues que supone esta epidemia, y en concreto con las consecuencias desastrosas pues de esta tercera ola pues que nos ha dejado en Andalucía, ¿no?
Pues sí, y para ello pues tenemos la suerte de contar esta tarde con el doctor Juan Ignacio Ramos Clemente. Él es jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Infanta Elena, probablemente uno de los centros sanitarios que más han sufrido el azote del COVID-19 en este primer trimestre del 21 en Andalucía. Y un servicio que es además la espina dorsal de la atención y gestión de la pandemia en los hospitales. Hola, muy buenas tardes, bienvenido, doctor Juan Ignacio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado, Juan Ignacio. En primer lugar, pues para ilustrar los efectos de la epidemia en un hospital como el suyo, que atiende a personas de la provincia de Huelva, pues les queríamos preguntar, ¿cuáles han sido los números comparativos de esta tercera ola con respecto a meses anteriores? Porque sabemos que prácticamente pues han vivido una situación, por decirlo de alguna forma, de guerra, ¿no?, en estos meses.
Bueno, nosotros somos un hospital que tiene, cuento rápidamente, nueve plantas en alas, ¿no?, y siete de ellas las hemos tenido que dedicar a atender pacientes COVID. Prácticamente la totalidad del hospital estaba dedicada a este tipo de pacientes. Supone una transformación completa de la asistencia para centrarse casi en exclusiva en esta patología, pues porque la demanda era pues, a niveles no conocidos anteriormente.
Total, que ha sido realmente, bueno, le preguntaba a Félix si el número con respecto a los meses anteriores se ha superado, ¿no? Eso es lo que tenemos entendido, lo que hemos escuchado.
Nosotros hemos visto el doble de pacientes en la segunda ola en la mitad de tiempo. La segunda ola que fue una ola más larga, casi podíamos empezarla a documentar a final de septiembre y que dura casi hasta primeros de diciembre, en un periodo de 4 meses. Aquí, en un periodo de un mes, hemos visto el doble de pacientes de los que vimos en 4 meses.
Bueno, y además hacía referencia ahora a 7 plantas de las 9, o sea, realmente, sí, ahora que lo volví a escuchar en mi mente, 7 plantas de 9 es tremendo, o sea, es todo el hospital, claro.
Sí, eso significaba de que, bueno, independientemente de suspender permiso, capacidad de descanso tras la guardia, toda la plantilla de médicos que teníamos estaba en exclusiva dedicada a atender pacientes con COVID. 18 médicos que tengo en mi servicio estaban trabajando todos los días para ver pacientes COVID.
Totalmente. Esto de la COVID-19, doctor, está suponiendo a todos los niveles, tanto a nivel médico como logístico, pues un reto sanitario enorme, ¿no? En un hospital que ya de por sí pues parece que tenía una atención muy muy elevada, si no somos capaces de controlar la epidemia, esperemos que sí, ¿no?, pero ahora en lo que se nos viene encima, ¿qué podría suponer a nivel profesional y humano la aparición de nuevos picos de ingresos hospitalarios tan elevados como este último? ¿Y sería sostenible con los recursos de los que se dispone?
Bueno, nosotros creo que cada fase ha tenido su proceso, porque cada una de las olas que ha habido ha tenido características diferenciales con respecto a velocidad de instauración de los cuadros, tasa de contagio, perfil de edad de los pacientes. Cada vez estamos viendo pacientes más jóvenes con unas características clínicas que son un poco diferentes a las de la ola anterior. Hay otro elemento muy importante, que es que cuando empezamos con este problema íbamos a ciegas y prácticamente no teníamos conocimiento técnico ni científico para enfrentarnos a esta situación. Pues ahora ya disponemos de fármacos que son bastante útiles para manejar a los pacientes graves con COVID. Hemos aumentado en la capacidad del hospital de manera muy significativa, pues tanto el número de respiradores, equipos de ecografía, equipos de TAC, en fin. Y eso, sin duda, nos coloca en mejor perspectiva. Lo que pasa es que la tercera ola ha roto todas las previsiones. Nosotros tenemos la idea de que probablemente a lo largo del año esto va a ocurrir más veces, pero la esperanza de que las sucesivas olas sean menos intensas, sobre todo porque la vacunación de las personas mayores amortiguará un poco el impacto sobre los hospitales. A lo mejor la atención primaria seguirá pasándolo mal, pero nosotros en esta tercera ola hemos tenido varias residencias de ancianos, pues donde ha habido un número de casos elevado. Si ahora la residencia de ancianos está bajo control o un nivel de control mayor por el hecho de la vacunación, pues es un flanco de la batalla que ya tenemos un poco más cubierto. Así que, en cierta medida, nos enfrentamos con cautela, pero con algún optimismo respecto a lo que hemos vivido previamente.
Sí, además, dando pie a la reflexión que hace, doctor, porque, claro, la vacunación masiva, como usted decía, pues es el principal salvavidas, por decirlo de alguna forma, de esta crisis, junto a las medidas de higiene y de distanciamiento social, ¿no? Y además que ya se percibe, bueno, en la sociedad que se superan esas reticencias iniciales, ¿no?, a vacunarse, ¿no? Pero nos gustaría focalizar sobre la importancia de la vacunación masiva y que fuera universal, ¿no? Y para ello, bueno, habíamos preparado un par de preguntas, a ver qué le parece a su juicio, ¿no? Porque, ¿qué consecuencias podría tener una prolongación excesiva del periodo de inmunización colectiva? ¿Y qué piensa sobre la posibilidad de que haya países, que no es nuestro caso, que tarden años en alcanzar esa inmunización de lo que se, bueno, de lo que se le hablaba en un principio?
Bueno, nosotros para poder controlar la pandemia necesitamos vacunas, pero no solo vacunas. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que hacer, tenemos que vacunar mucho, porque eso reducirá el ecosistema del virus y le permitirá moverse con menor libertad dentro de del ámbito geográfico donde esté implantado, y al moverse menos tendrá menos capacidad para mutar y entonces tendremos mejores herramientas para poder trabajar sobre él. Pero eso debe necesariamente de acompañarse de un sistema de vigilancia epidemiológica muy exhaustivo, los famosos rastreadores. Sí. Además de que la gente esté vacunada de manera masiva, los casos que aparezcan deben de estar rápidamente controlados y aislados del resto de personas. Y para eso hay que desarrollar mucho más los sistemas de vigilancia epidemiológica. Mantener las medidas de aislamiento, desarrollar los niveles de control epidemiológico y vacunar son los tres elementos que nos van a sacar de este lío. Si no tengo capacidad para vacunar, pues porque la fábrica de vacunas no da suficientes vacunas, pues tengo que apoyarme en los otros dos factores para intentar reducir la expansión del virus. La combinación de los tres sería el elemento esencial, pero no podemos apostar todo a un único caballo ganador. No significa. Yo pongo muchas veces el ejemplo de esto, es como si a mí me vacunan de la gripe y por el hecho de que estoy vacunado de la gripe, pues yo decido que en pleno invierno, en una nevada, pues puedo salir sin camisa, porque pues, total, si estoy vacunado de la gripe, eso no me da un superpoder, ni me da un nivel de inmunidad que me permite meterme en una sala de COVID lleno de pacientes con COVID a pecho descubierto. La vacuna es un elemento de control de la epidemia, pero es una de las patas. Necesitamos que todas las patas funcionen igual. Y si sobre la vacuna tenemos el tope de la capacidad de fabricación, pues entonces tenemos que desarrollar otras estrategias que se acompañen de la vacunación y que nos ayudan a reducir la expansión y la capacidad del virus para mutar. Porque mientras más tiempo le damos al virus para estar implantado en una zona, más posibles variantes podemos encontrar.
Claro, es más incontrolable, sería al final, ¿no? Finalmente. Porque todos además tenemos un poco la esperanza puesta en que cuando nos vacunen ya la cosa se va a relajar. Sin embargo, bueno, no, nos vacunarán, pero tendremos que tener todavía medidas por hasta que no esté todo
claro,
mal, la vacuna extendida, ¿no?
Algo no estamos transmitiendo bien porque es que parece como que un día alguien va a salir en televisión y va a decir, se acabó la pandemia.
Sí, claro.
Y entonces, de repente ese día, pues todos los bares van a abrir. ¿Eso? Y todo el mundo se va a quitar la mascarilla a la vez. Y todo, y esto no va a suceder así. Esto no va, no va a ser una cosa en la que un día, como si fuera una guerra, y el día que se gana la guerra hacemos una fiesta. Es un proceso más bien progresivo, en el que el número de casos irá atenuándose, habrá sucesivas olas, si tenemos y hacemos bien las cosas, cada vez con menor intensidad, pero que se mantendrán en el tiempo durante muchísimo tiempo, porque llevamos miles de, bueno, muchísimos años vacunando del sarampión y aún vemos brotes de sarampión. Llevamos muchos años vacunando otros procesos virales y, sin embargo, aún seguimos viendo brotes. No podemos fiar todo a la vacuna, también tenemos que utilizar otras medidas. Y en ese caso, la vigilancia epidemiológica es muy importante. Hay que intentar que las personas no se contagien y, en el momento en el que se contagian, puedan ser detectadas rápidamente para que se aíslen rápidamente y así no contagien a otras personas. Si eso lo hacemos en un ambiente de una población masivamente vacunada, la posibilidad de que eso se se transforme en un brote agresivo será pequeña. Si eso lo fiamos todo a la vacuna, pues seguramente nos vamos a encontrar con problemas.
Pues claro que sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo. Y Juan Ignacio, antes de despedirle, queremos dedicarle una poesía de Mario Benedetti, ¿vale? Espero que le guste, a la que, entre otros, Luis Pastor puso música hace ya mucho tiempo y que volvió a grabar hace como unos 6 años junto a Bebe. Precisamente subraya la necesidad de ir juntos en la lucha, en este caso contra un virus que tanto daño está haciendo en todo el planeta. De regalos, Vamos Juntos, de Luis Pastor.
Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. La historia tañe sonora, su lección como campana. La historia tañe sonora, su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero.
Pues vamos juntos, compañeros, ¿no? Y seguimos avanzando y hablando de vacunación, la que parece mejor respuesta pues para acabar con la COVID, como venimos diciendo. Vivimos una secuencia en la que los países con mayor capacidad económica están enzarzados en procesos de vacunación complejos, pero a buen ritmo. Y, sin embargo, la mayor parte de la humanidad empobrecida. Y entonces, claro, empobrecida no, porque siguen empobrecidas, ¿no? Pese a la pandemia. Y ese es el problema, que aún se ha agravado más ese empobrecimiento. Así que estamos a la espera de ver qué ocurre con las promesas de que los países y consorcios internacionales, como COVAX, consigan proveer de vacunas a la población.
Y para hablar de la realidad que se vive en el sur, y sobre todo de realidades, tenemos la suerte de haber podido entrevistar a Maribel Tellado, Ella es responsable adjunta del Departamento de Campañas para la Movilización en Amnistía Internacional España. Pues os vamos a dejar con la entrevista que hizo hoy el compañero Andrés a esta persona, Maribel.
Hola y muchísimas gracias por acercarte a Señales de Humo. Encantado, porque casi te hemos cazado ahí al vuelo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y gracias a vosotros por invitar a Amnistía Internacional.
Muy bien, pues Amnistía Internacional, que no es la primera vez que aparecen Señales de Humo, sois una fuente verificada para nosotros y nos ayudáis mucho a pensar y sobre todo a proponer temas que van siempre vinculados con intentar crear una sociedad diferente. Hoy estábamos hablando de vacunación universal y hablamos de ella como salvavidas para toda la humanidad frente al coronavirus, al menos uno de ellos. Pero desde el equipo del programa miramos con miedo y con tristeza cómo avanza la vacunación en países enriquecidos y, sin embargo, en general en el sur empobrecido, pues no, queda relegado como a un segundo término. Para empezar y de manera resumida, Maribel, ¿cómo catalogarías en general la actitud de países ricos, ¿no?, hacia esta idea tan repetida y necesaria de acceso universal a la vacuna?
Pues lo has presentado muy bien, pero básicamente podemos decir que es una actitud egoísta, corta de miras y poco inteligente, porque el hecho de que haya países de altos ingresos que tengan, digamos, hayan adelantado compras de vacunas, hasta incluso algunos para vacunar 5 veces a su población, no va a resolver la pandemia, mientras haya, como hay actualmente, más de 100 países que todavía no han puesto ninguna dosis. Lo que tiene que estar claro para todo el mundo es que hasta que no se acabe con la pandemia en todos los rincones del planeta, no se va a acabar con la pandemia. O sea, de esto o nos libramos todos o no nos libramos.
Uh-huh. Hablábamos al principio del programa de la iniciativa promovida por la ONU y otras organizaciones privadas, incluso algunos países, que es lo que hemos denominado como COVAX, ¿no? ¿Confías en que esta sea una vía de solución para garantizar ese acceso a la vacunación universal o es solo algo cosmético por ahora?
COVAX es una iniciativa muy interesante porque se trata de compartir los recursos, fondos, financiación para comprar vacunas entre todos los países y luego repartirlas de manera equitativa. Esto facilitaría que haya países en vías de desarrollo, países de ingresos bajos, que puedan acceder a las vacunas. Sin embargo, no es suficiente. Como dices, lo que va a ocurrir es que, como mucho, este mecanismo va a poder facilitar vacunas a aproximadamente al 20% de los que más lo necesitan. Y lo que se necesita es mucha más producción y mucho más reparto equitativo entre países de todas estas vacunas. Entonces, por eso, desde Amnistía Internacional y otras organizaciones, lo que pedimos es dar un paso más. Es decir, no se trata solo de repartir de manera equitativa entre todos los países las vacunas que hay, sino que hay que aumentar mucho la producción de vacunas. Se necesitan miles de millones de dosis más. Y para esto viene la otra parte importante en relación a las vacunas, que es, de alguna manera, renunciar temporalmente a los derechos de propiedad intelectual.
A las patentes, ¿no?
Exacto. Por una parte, las farmacéuticas que están en la carrera por las vacunas, Moderna, AstraZeneca, Pfizer, deberían compartir conocimiento en otro mecanismo que también ha creado la OMS, que es para compartir tecnología, conocimiento, producir patentes licencias de patentes para que otras empresas puedan fabricar vacunas. Eso es una parte, digamos, que las empresas compartan este conocimiento en este mecanismo, que lleva ya casi un año creado y todavía no hay ninguna farmacéutica que se haya apuntado. Y por otra parte, los estados tienen que acordar a nivel de la Organización Mundial de Comercio una exención que sería temporal y sobre parte de las disposiciones del acuerdo que regula la propiedad intelectual. Por tanto, son colaboraciones a dos vías. Una parte principal de los estados que tienen la obligación de garantizar el derecho a la salud, una parte de las empresas que también tienen responsabilidades en materia de derechos humanos, y luego que entre todos tengan claro que esto es una crisis global, sanitaria, económica, sin precedentes y que requiere una cooperación y una colaboración también global y sin precedentes.
Sí, que además la eliminación temporal de patentes no es una novedad. Me refiero que es un camino que algo se ha recorrido, al menos en tratamientos como el SIDA, por ejemplo, etcétera, que es algo conocido, vamos, el cómo hacerlo.
Claro, lo que ocurrió con el SIDA es que tardaron años hasta que realmente hubo decenas de miles de personas en todo el mundo que pudieron acceder. Cuando se consiguió realmente que estas personas accedieran fue cuando se puso freno a esta enfermedad. Pero durante varios años ocurrió precisamente lo contrario, que las empresas farmacéuticas limitaban la producción de antirretrovirales para mantener esos precios elevados. Es decir, se estaba primando, digamos, la defensa de las patentes y de los derechos de propiedad intelectual por encima de las vidas de las personas. Y esto es lo que no tiene que pasar con las vacunas de COVID.
Al final situamos tanto la opacidad de las farmacéuticas como esa posición dominante en el mercado que no quieren abandonar como parte del verdadero problema de acceso. Yo no sé si desde Amnistía Internacional estáis viendo una actitud algo distinta ante esta pandemia o ante la presión que pueda ejercer la sociedad o los distintos gobiernos a la hora de poder liberar patentes o al menos a la hora de tener una actitud más proactiva para solucionar el problema, en el caso de las farmacéuticas.
Hay que ver positivamente eso de que en las reuniones de la Organización Mundial de Comercio y en las discusiones que está habiendo en torno a esta propuesta de exención temporal de los derechos de propiedad intelectual, hay una mayoría de países que lo apoyan. O sea, más de 100 países apoyan que esto se dé. Y en realidad es un grupo pequeño, digamos que son los países más ricos los que están bloqueando. Entonces, se puede ejercer presión sobre esos países. O sea, tenemos la ciudadanía también un poder que a veces desconocemos, ¿no? Que a través de nuestra acción podemos realmente forzar a nuestros gobiernos a tener una determinada actitud. Y si las personas nos damos cuenta de que aunque yo esté vacunada, aunque tú estés vacunado, no vamos a acabar con esto. Mientras haya 100 países que no han puesto ni una sola dosis de vacuna en lo que va de año, pues creo que es un gran avance y hay que seguir luchando para que todo el mundo, en todos los países, las poblaciones que están más en riesgo, accedan a una vacuna lo antes posible.
¿Y la ciudadanía qué rol podría tener, además de hacernos eco de la denuncia de Amnistía Internacional? ¿Cómo podríamos de alguna manera empujar este barco para que se acerque un poco a toda la población que más necesita de vacunas desde un aporte exterior?
Pues primero tenemos que mentalizarnos, primero tener claro esto, ¿no? Que probablemente los países más desarrollados tengamos vacuna antes que nadie y a lo mejor, pues es cierto que igual para el verano, para después del verano, en 10 países del mundo, que son ahora mismo los que están poniendo, han puesto el 60% de las dosis, pues haya esa inmunidad de rebaño, digamos, que se necesita para acabar con el virus. Pero hay que tener muy claro que eso no pone fin al problema. Eso es lo primero, que tenemos que tener claro. No podemos tener una visión de que en cuanto yo me vacune o mi país se vacune, se acabó el problema. Esto hay que trascender eso, porque esto va a ocurrir probablemente en estos poquitos países, que son apenas somos el 16% de la población mundial, pero mientras haya 2.000 millones de personas en el mundo que no se han puesto una vacuna, no acabamos con eso. Por tanto, presionar, participar en las acciones que se propongan. Bueno, has mencionado, nosotros tenemos una acción web en nuestra página, actuaconamnistia.org, pero hay otras organizaciones que también están trabajando por esto y creo que el papel de presión de cada una de las personas también es fundamental.
Y por último, Maribel, el gobierno español, gobierno de coalición, teóricamente de izquierdas, progresistas, etcétera, ¿cómo se está situando ante la problemática? Porque es verdad que se está gestionando todo desde la Unión Europea, pero tampoco estamos observando un rol muy activo, ¿no?, a la hora de propiciar que se vehiculen vacunas o como mínimo excedentes hacia países del sur. No sé qué opinión tenéis.
Aquí hay dos cuestiones. Por una, la que mencionas, que, digamos, la posición en relación a la propiedad intelectual se está llevando, digamos, desde la Unión Europea en su conjunto, pero es cierto que la ministra dijo que, si bien consideraban que hasta ahora las flexibilidades que ya dispone ese sistema de propiedad intelectual serían suficientes, que es el argumento de los países que no apoyan esto, dicen que es que ya hay flexibilidades suficientes, aunque en el pasado se ha demostrado que no lo han sido. Pero ella abrió la puerta a que en caso de que esto no funcione se abrirían o se verían otras vías. Por tanto, vamos a ver si efectivamente también desde el gobierno español se impulsa que el de Unión Europea se cambie esa posición. Por otro lado, sí tenemos, sabemos que el gobierno español sí está colaborando con la otra pata, digamos, importante, que es la de cooperación en materia de aportar vacunas o recursos para vacunas en los mecanismos de Naciones Unidas. O sea que tenemos un poco esas dos partes.
Muy bien. Bueno, pues Maribel Tellado, desde Amnistía Internacional, muchísimas gracias por el trabajo que realizáis, por la participación esta tarde en Señales de Humo, y mucha suerte, porque entendemos que la culminación de esta campaña, bueno, y de otras campañas de las que nos hacemos eco, es probablemente el futuro más adecuado para todos nosotros.
Eso es, nos va mucho en juego a toda la humanidad con esto. Muchas gracias por invitarnos.
Muy bien, a vosotras.
Que devolverán sus libertades mantener al viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
Bueno, Félix, pues hagamos memoria. Toca el turno a la memoria. ¿Qué nos dice la historia sobre las vacunas?
Pues mira, te cuento algo sobre la invención de la vacuna.
Vale.
Por ejemplo.
Venga.
Pues mira, este invento pues precisamente tiene cara y ojo, nombre y apellido. El 17 de mayo de 1749 nació Edward Jenner, quien alcanzaría fama mundial como inventor de la vacuna contra la viruela y cuyas polémicas investigaciones en este campo estaban destinadas pues a cambiar la historia de la medicina pues para siempre.
Uh-huh. Fíjate, me ha sorprendido Edward Jenner. Mm. Pues que cuando se escucha hablar de la vacunación siempre se relaciona con el nombre de Louis Pasteur, ¿no?
Así es, pero ya que precisamente la vacunación fue iniciada por Edward Jenner, pues se generalizó gracias a Pasteur y por eso siempre se populariza y se entiende que Pasteur fue el precursor de la vacuna. Pero fue Edward Jenner, ¿no?, el que desarrolló en su obra pues muchas vacunas eficaces contra las enfermedades infecciosas.
Bueno, ¿y nos puedes contar algo de cómo este hombre inventa esto de las vacunas contra la viruela?
Sí, pues es muy curioso además, porque en 1761 el joven Edward se trasladó al pueblo de Sudbury, donde empezaría pues su formación como cirujano y farmacéutico pues bajo a las órdenes del médico del pueblo. Y allí Jenner oiría por primera vez en boca de Sarah Nelmes, una ordeñadora de vacas, la siguiente afirmación: yo nunca tendré la viruela porque he tenido la viruela bovina. Nunca tendré la cara marcada por la viruela. Fíjate qué curioso, ¿no? Y ya en 1768, cuando todavía era estudiante, Jenner empezó a observar a las ordeñadoras y para su sorpresa ninguna de ellas padecía la viruela humana. Pues se habían inmunizado padeciendo el cowpox, una viruela leve que se produce en las ubres de las vacas.
Anda.
¿Siste tú? Y Jenner se dio cuenta, pues precisamente, pues que estas ordeñadoras de vacas padecían la viruela vacuna, una enfermedad que causa síntomas de poca importancia en las personas y que eran resistentes al contagio de la viruela humana, por lo que era el único grupo poblacional que no padecía esta enfermedad. Uh-huh. Así que, una vez graduado, Jenner dedicó muchos años a la investigación y al estudio de la vacunación, y en mayo del 1796 inoculó al niño, Jane Phillips, la linfa de una pústula de viruela obtenida precisamente de una ordeñadora que había contraído la enfermedad. Y posteriormente pudo comprobar la eficacia de la vacunación inoculándola de nuevo al mismo niño el virus de la viruela humana y que nunca enfermó.
Vaya, qué curioso lo de la ordeñadora, no lo había oído nunca. La verdad es que qué bien, que nos enseña muchas cosas. Vamos a ver, pero una cosita, Félix, me imagino que en aquel momento, bueno, como habría ahí polémicas entre unos y otros, ¿no? Yo me imagino que también con el Pasteur tendría que haber alguna polémica. Y habría cierta resistencia a todo esto, cierto miedo a lo desconocido, porque ponerse la vacuna, o sea, inyectarse un virus
de una vaca,
no sé.
Era muy curioso y evidentemente si hay detractores hoy en día, imagínate hace pues
claro,
casi más de 300 años, ¿no? Y fíjate, porque pese a que el experimento se realizó con 23 personas más, obteniendo el mismo resultado exitoso, fíjate, la Asociación Médica de Londres se opuso al tratamiento con el singular argumento de que con este método los pacientes podrían convertirse poco a poco en ganado vacuno. Fíjate la irracionalidad de una asociación médica.
Las tonterías que dicen de las
vacunas, ¿no? Pero una asociación médica no con este semejante argumento, ¿no?
Ya.
Pero bueno, Jenner con el tiempo llegó incluso a inocular la vacuna a su propio hijo para demostrar los buenos resultados que tenía. Y por fin le llegó el reconocimiento, nada más y nada menos, desde Francia, desde el mismísimo Napoleón Bonaparte, el cual dio orden inmediata de vacunar a todos sus soldados con el método del médico inglés. Y ya posteriormente, pues muchas damas importantes, condesas, etcétera, etcétera, hicieron lo mismo y acudieron a Jenner, ¿no?
Ya está, y supongo que este tal Jenner pues se hizo famosísimo y cogió un gran prestigio por todo el mundo, ¿no? Y cambió su vida, supongo, ¿no?
Sí, pero sin embargo, podría haberse instalado en Londres y llevar una vida holgada, pero él decidió pues volver a su pueblo, ¿no? Anda. Y llevar allí pues su trabajo de investigación, etcétera, etcétera, pero bueno, tuvo una buena aportación económica y pudo vivir holgadamente toda su vida, pero tenía un carácter altruista con el cual, pues, vacunó a todos los pobres de su población, que era Berkeley, a los que vacunaba, pues, gratuitamente en un pabellón que le decían el jardín de la vivienda, ¿no? Y también vacunó, pues, a los vecinos de una aldea cercana, en principio hostiles a la vacunación. Pero bueno, con el tiempo se dieron cuenta de los grandes resultados y que al fin y al cabo, pues, acababa con la epidemia, ¿no? Y así que, bueno, este hombre, pues, es el precursor de la vacuna y que hoy en día debemos agradecerle, ¿no?
Y además lo socializó. Una cosita, Félix. Y estoy ahora pensando, ¿se llama vacuna por lo de las vacas?
Pues verdad, mira, yo no había caído en esa reflexión.
No había sabido la historia. Oye, lo que hemos aprendido, pues nada. Muchísimas gracias, Félix, por contarnos, por hacernos pensar, por hacernos reflexionar.
Y dejamos esa reflexión para el próximo.
Y la dejamos, a ver si alguien nos lo confirma. Muchas gracias.
Nada, gracias.
Muy buenas, Fran. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues hola, ¿qué tal? Muy
con
bien.
Con ganas de volver, ¿no?
La verdad que sí, que me apetece veros aquí en el
presente,
estudio.
Está presente. Está presente.
Bueno, pues nada, a ver, ¿qué es lo que nos traes hoy preparado para la sección de Economía Transformadora?
Bueno, pues hoy, escuchando a Maribel en esta posición en la que se encuentra los países del sur respecto a toda esta cuestión de la vacunación y tal, me parecía oportuno, dada la temática, tratar la cuestión de la biopiratería. Y bueno, para quienes no sepan muy bien a qué se refiere este término, decir que la biopiratería es una apropiación ilegal y o ilegítima o de uso por medio de sistema de patentes y con fines comerciales. Una apropiación de los recursos biológicos, genéticos y o conocimientos tradicionales, sin un consentimiento informado, previo y bajo condiciones adecuadas sobre los términos de pago o compensación del origen del conocimiento. En este sentido, los biopiratas utilizan productos naturales libremente disponibles, como son plantas, hojas, semillas, etcétera, copiando así las técnicas de las comunidades que los usan cotidianamente y desde generaciones. Bueno, bien para alimentarse o en el caso que estamos tratando hoy para curarse. Son principalmente, en este sentido, las firmas farmacéuticas las que explotan la biodiversidad para elaborar productos presuntamente innovadores, los cuales son monopolizados gracias al sistema de patentes.
Vaya, qué interesante. O sea, que estamos hablando de poner sobre la mesa el debate de la vacunación universal y nos encontramos con que las voces del sur también tienen aportación sobre esta supuesta innovación occidental.
Así es, Bego. Es que la mayoría de las veces estos productos se inspiran íntegramente en las técnicas y conocimientos de las comunidades locales, las cuales son compartidos de manera colectiva desde tiempos inmemoriales. Gracias a la copia de esas técnicas tradicionales, respecto a los usos y recursos genéticos, las empresas economizan sumas considerables en términos de investigación y desarrollo, garantizándose a la vez los beneficios que resultan de esa exclusividad de explotación comercial de esas técnicas, ¿no? Entonces pasamos de hablar de una utilización tradicional generando beneficios para toda la comunidad a una gestión comercial que suscita pues ganancias a unas pocas personas, como bien sabemos, ¿no?
Pues sí que podemos hablar de piratería en todas reglas, ¿eh? Nuevamente nos encontramos con que el rico norte global pues debe tanto a ese sur que además pues se encarga de traicionar, ¿no?, de alguna manera continuamente.
Desde luego, por eso no debemos dejar de pensar en el impacto que nuestros actos en la economía, y esa es una de las bases de la economía alternativa y solidaria, hacer reflexionar sobre aquello que consumimos, en este caso en torno al mundo de los cuidados, en términos de tratamientos medicinales, ya que, como sabemos, hasta no hace mucho, tales tratamientos se daban a través de plantas silvestres medicinales, los cuales conformaban la botica de cada casa en términos de saberes y prácticas. Hoy, prácticamente residuales en nuestro llamado mundo moderno, ¿no? Uh-huh. Tanto esta cuestión como la que acabamos de referir merecen no ser olvidadas, porque en ambas es la comunidad la que termina debilitándose al tiempo que se fortalece la empresa privada. Y aquí el papel que históricamente ha jugado la economía informal como expresión de economía popular frente a la economía capitalista debe situarnos en alerta respecto a la fornida senda neoliberal en la que nos encontramos, ¿no?
Pues sí, pues muchas gracias, Fran, por traernos esta reflexión y por hacernos caer la cuenta de estas cuestiones.
Gracias a ustedes.
Buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio.
Na, 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 na. Me cuentan de un doctor de personas que trabaja por Brasil, en un dispensario pobre, de una población pobre, de un departamento pobre. Parece que el galeno descubrió un remedio casero que todo lo cura, sin necesidad de medicamentos, que les enferman solo de pensar en cómo los pagarán.
Doctor, me duele la garganta.
Eso será que usted quiere, pero no puede, contar alto y fuerte las cosas que le apenan, las cosas que le preocupan, las cosas que le indignan.
Mire, doctor, las uñas están quebradizas y deformes.
Habrá que analizarle. Es claro que le bajaron las defensas, dice el doctor acariciando a su gato.
Doctorcito, mire qué resfriado que tengo.
Eso será que su alma llora, su masculinidad malentendida no le deja llorar por donde debiera y cuando debiera.
Doctor, me duele la cabeza.
Eso será que muchas dudas pasan por ahí y ahí se instalan por demasiado tiempo.
Doctor, ¿me toma la presión? Creo que está bien alta.
Mejor dígame, ¿a qué tiene miedo?
Doctor, las menstruaciones se alargan y me incomodan.
Mujer, ¿le aprieta el ser mujer?
Doctor, me arde el estómago.
Eso será que ahí abajo se le acumula la rabia y no la puede liberar.
La vida se vende.
Y toda la parroquia del doctor sale con recetas parecidas. Cada día consuma dos o tres conversaciones, retire de las comidas la rapidez y las prisas, escuche a su cuerpo cada 8 horas, grite profundamente frente a una injusticia o colectivice sus luchas, y me llora todas las penas y me ríe sin límites. Es el terror de las farmacéuticas.
La vida se enciende.
Pues hoy cerramos el programa con este relato de Gustavo Dud, incluido en su libro Mucha gente pequeña, porque, como hemos dicho en el programa de hoy, hay que garantizar el acceso equitativo a las vacunas, pero también la medicina debe servir para curar y no para negociar. Os esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Uniradio y en Onda Local Andalucía. Recuerda que también puedes encontrarnos durante la semana en el podcast de Hispanidad Radio. Hasta la próxima semana.